Barrio Adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Caminaremos juntos las calles de la Cuba profunda para dar voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro, un podcast con Yanisette Rivero por Martín Noticias.
Bienvenidos, amigos que nos escuchan, a este podcast Barrio Adentro. Les habla Yanisette Rivero aquí en Martín Noticias. Y en el día de hoy tenemos desde Cuba, desde Ciego de Ávila, un importante invitado. Se trata del abogado invidente Juan Carlos González Leiva, quien dirige el Consejo de Relatores de Derechos Humanos y es una de las voces más reconocidas en el tema de la situación de las cárceles en Cuba y de los prisioneros políticos. Además de una labor incansable que realiza Juan Carlos en comunicación con los prisioneros políticos y también comunes dentro de Cuba, teniendo una importante perspectiva sobre la realidad que vive el país, sobre todo en esos lugares tan terribles como son las prisiones de la isla. Juan Carlos, bienvenido a Barrio Adentro.
Un fuerte abrazo, Yanice, y también a toda la audiencia y a todos los amigos que puedan escucharnos.
Juan Carlos, el último mes, vamos a decir, se ha estado hablando de las excarcelaciones. Se estaba hablando desde hace tiempo de la importancia de pues que se liberen a todos los prisioneros políticos y de conciencia en Cuba. Y organizaciones internacionales, gobiernos, etcétera, han pues se han hecho eco de este clamor, teniendo en cuenta de que en Cuba en los últimos tiempos el número de población penal ha subido considerablemente, incluyendo esos presos que fueron encarcelados por los sucesos de julio del año 2021, pero sucesos que han seguido aconteciendo de protestas públicas en Cuba y que han traído como consecuencia encarcelamientos. Y recientemente pues se anunció el excarcelamiento de 553 prisioneros, de los cuales realmente no se tiene una lista completa. Se sabe que hay posiblemente menos de 200 que han sido excarcelados. Cuéntanos un poco cuál es la realidad que se está viviendo. Tú tienes contacto con las prisiones, sabes más o menos quiénes son los que han sido excarcelados, quiénes aún permanecen presos.
Tú sabes que las estadísticas del régimen cubano no son las estadísticas que normalmente cualquiera en el mundo tiene, cualquiera da, como los 3,3 niños por cada 1,000 nacidos vivos fallecidos y esto y lo otro. Son cifras que son infladas o son distorsionadas, como son los sistemas comunistas. Yo estuve anoche, llevo varias noches completas trabajando con los listados de las personas que fueron de alguna manera beneficiados con esto que acaba de ocurrir, de las excarcelaciones, liberaciones, como se le quiera llamar. ¿Qué pasa? De prisión como tal, de prisiones severas, pues tal vez no son 100 las personas que salieron, pero están los que salieron de la prisión, están los que salieron de los campamentos y están los que estaban en la casa con algún tipo de libertad, libertad condicionada o licencia extrapenal. Todo eso fueron incluidos por el régimen cubano y algún preso común en esa cantidad de 500 y tanto. En la lista que yo ya tengo de personas que se les eliminó la condena, por eso yo ya estaba buscando un nombre, no encontré qué nombre ponerle a eso, ni excarcelado, ni liberado, es porque ellos incluyeron ahí eso. Entonces la persona que estaba, por ejemplo, como Carlos Manuel Pupo Rodríguez, nuestro gran hermano líder, estaba en la casa por la isquemia que le dio desde el cerebro, bajo una licencia extrapenal, ya ellos, bueno, le dieron un papel como que ya está libre, y bueno, ya ellos lo cuentan como una persona liberada. Y también aquí en Ciego de Ávila, Herrera, Fernando Eloy Herrera, González Herrera, también estaba en esa situación y así. Entonces,
y personas, Juan Carlos, y también he sabido de personas que ya habían cumplido su condena y seguían presos.
Mucho, ¿no? De eso hay mucho. De eso, la mayoría de los que estaban en prisión como tal, en una prisión cerrada, le faltaban 3 o 4 meses para terminar totalmente la condena. Ya habían pasado el tercio, la mitad de la libertad condicional, es decir, que liberar a esas personas, pues había que haberlos liberado y lo que hicieron fue soltarlos. Quedan en prisión documentados más de 300. En prisiones severas no se tocaron. Santiago de Cuba, Boniato en Santiago, Malverde, Aguadores, la prisión Las Mangas de Bayamo, la prisión provincial de Holguín, entre otras, Quilocho, Camagüey, y otro del complejo de Camagüey, y así Aguica, Combinado del Este, prácticamente casi nadie. Y entonces, bueno, pues realmente, para no abarcar tanto tiempo, me alegra que de alguna manera estas personas, que de todas formas en Cuba, si tienes una condena de limitación de libertad o cualquier cosa, pues bueno, estás preso de alguna manera. Pero me alegra, bueno, que si alguien se beneficia, personas que nunca debieron estar presos ni sentenciados por cuestiones de idea y de conciencia. Pero la preocupación más grande es con estas personas que llevan más de 3 años y medio presos, que están en condiciones infrahumanas totalmente, bajo venganza política, acciones de represión, hambruna como nunca. Condiciones que yo pienso que son insufladas, las chinchas y los insectos en las cárceles, como una medida de castigo, de que la gente no se sienta bien. Todas las chinchas tienen todos esos animales y las condiciones son horribles. Entonces, realmente, bueno, sí, yo creo que la comunidad internacional debe continuar exigiendo la libertad de todos estos presos. Y lo más triste de todo es que el régimen de Cuba utiliza a los presos políticos como una moneda de cambio, como si fuera una vaca o un puerco.
Como rehenes, como
algo con lo que se juega, con los sentimientos de las madres, de las hermanas, de los familiares. Es una situación bien triste la que se está viviendo. Yo de todas formas espero de que de alguna manera, bueno, antes lo liberaron por las buenas con Biden, ahora lo van a liberar por las malas con Trump. Pero van a tener que ser liberados, y yo me imagino que muy pronto, tal vez en los primeros 6 meses de este año, los presos políticos de Cuba van para fuera de las cárceles, porque realmente sí están viviendo una situación muy calamitosa. Bueno, tú lo sabes, que has estado trabajando todos los días con ellos, igual que yo, y estás escuchando las grabaciones y la situación que ellos tienen. Y por otra parte, el exilio, que no estaba preparado para una avalancha de presos políticos como lo del 11 de julio, muchos pues también, encima del castigo y de todos los problemas, pues tuvieron que pasarla sin el apoyo del exilio, porque no hubo el dinero para dárselo, y ni los medicamentos, ni ningún tipo de apoyo. Entonces, bueno, ha sido bien trágico todo esto, bien difícil.
Juan Carlos, si las condiciones normales en Cuba para un ciudadano común que no esté en una prisión son difíciles, ¿cómo son las condiciones en una prisión? O sea, en el sentido de la salubridad, de la alimentación, de muchas cosas, o sea, por años se han denunciado, se han hecho reportes de las condiciones de insalubridad en las prisiones de Cuba, de la falta de atención médica, atención religiosa, la falta incluso de visitas familiares, precisamente por restricciones que el régimen impone. ¿Cómo son esas condiciones ahora? El tiempo que tú llevas trabajando en este tema de documentación es tremendo. O sea, tú llevas muchos años documentando esto, has permanecido allí. ¿Cuál es la diferencia que tú notas en las prisiones hoy por hoy comparado con hace 15, 20 años?
En general, el régimen carcelario cubano siempre fue horrible. En estos tiempos, digamos que 3, 4 años a la fecha, del 11 de julio para acá, lo que se observa es un desprecio total por la vida de la persona, tanto del preso político como del preso común, un desprecio total, como si lo que tuvieran encerrado allí fueran serpientes o ratones o cualquier animal despreciable. Es un desprecio total por la vida de la persona. Los mantienen intencionadamente bajo una hambruna espantosa. Les dan de desayuno un cocimiento de eucalipto, de guayaba, de lo que aparezca, sin azúcar, con un mendruguito de pan de poquito más que una peseta, de las que eran pesetas de a 40, una cajita de mentol chino. Y el almuerzo cabe en un vasito de cumpleaños, que el vaso lo que debe tener puede ser 150 gramos. Esto todo cabe en el vaso ese y sobra vaso. Y la comida es la misma dosis que le dan a las 12 del día, se dan a las 4 de la tarde y eso no comemos nada hasta por la mañana. Así es que no están exigiendo tanto. Si algún familiar tiene, pero aquí nadie tiene ni para comer en su casa y le puede llevar algo, pues hay muchas prisiones que se lo dejan pasar. Eso en una época no lo permitían, porque ellos saben que se están muriendo de hambre. Medicamento cero, no hay medicamento, no hay asistencia médica, mucha paliza, mucha tortura, mucho malo trato. Yo creo que en el mundo hay prisiones horrendas, Madagascar, no sé, pero el cuadro patético y de destrucción y aniquilamiento de seres humanos, el genocidio silente que hay en las cárceles cubanas, en ninguna cárcel del mundo existe. Es algo bien, bien triste, bien lamentable, bien difícil. Y es más lamentable cuando un país que tiene solo 11 millones de personas tiene alrededor de 200.000 personas encarceladas. Muchos por delitos que solo lo son en Cuba, como acaparamiento, enriquecimiento ilícito, desacato, atentado, resistencia, desobediencia y hurto y sacrificio, y por ahí para allá. Así que Cuba necesita una reforma penitenciaria total, desde la ley hasta los tribunales y las cárceles, como lo necesita también el Estado, ser cambiado totalmente.
Yo creo que sí, y creo que el hecho de que, por ejemplo, el régimen no haya permitido que la Cruz Roja Internacional entre a las prisiones de Cuba desde que se logró una sola vez hace muchos años, fines de los años 80, 88, 89, indica que ellos pues tienen ahí condiciones tremendas. Y por otro lado, el hecho de que haya personas en prisión simplemente por ejercer derechos que son fundamentales, por ejemplo, el derecho a protestar, el derecho a manifestarse pacíficamente, el derecho a hablar, decir una opinión, aunque sea contraria a la política oficial, el derecho a reunirse, a asociarse con personas independientemente del gobierno y de su política. Todos estos son derechos fundamentales que están reflejados en la Carta Universal de Derechos Humanos, que fue suscrita por el régimen, por el Estado cubano. Fue suscrita en el año 48 por el Estado cubano. Y se supone que el gobierno de Cuba esté sujeto a respetar esos derechos que en realidad conculca en la Cuba de hoy, desde hace tantos años, 66 años ya de dictadura. En el tema de los derechos humanos, ¿tú consideras que dentro de la población hay más entendimiento de eso? Si quieres, contéstame esa pregunta cuando volvamos de la pausa. Si la población cubana tiene hoy por hoy más conocimiento del tema de los derechos humanos. Vamos a una pausa. Estamos aquí, Barrio Adentro, este podcast de Martín Noticias. Volvemos con más.
Estás escuchando Barrio Adentro. Camina junto a nosotros las calles de la Cuba profunda y démosle voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro, con Yanicet Rivero.
Estamos de vuelta aquí, Barrio Adentro, este podcast de Martín Noticias. Soy Yanicet Rivero y conmigo en línea telefónica desde Cuba se encuentra el abogado invidente Juan Carlos González Leiva. Juan Carlos, antes de ir a la pausa, te preguntaba sobre la conciencia de las personas en el tema de derechos humanos. Tú has sido un activista de derechos humanos, un líder dentro de tu comunidad en el tema de los derechos humanos. ¿Tiene la gente hoy más conciencia de esto?
Te digo inmediatamente, permíteme solo decirte que es importante que aunque hayan 300, 400, 250, lo que sea, en lista, presos políticos, en las cárceles cubanas hay el triple. Es decir, nunca la lista de presos políticos ha estado tan lejos de la realidad como hoy. Probablemente los presos políticos en las cárceles cubanas pasen de 1,000. Eso es. Ahora, la internet pues le ha abierto mucho los ojos a los cubanos en todos los sentidos. Y hoy, por ejemplo, cuando nosotros empezamos para conseguir un teléfono fijo, para hacer un programa de Radio Martí o cualquier cosa, eso te perseguía la seguridad, te tumbaba la llamada. De hecho, yo tuve muchos encontronazos con el teniente coronel Mariño, que era jefe de la inteligencia que hicieron. Por eso, bueno, no podía hacer ni un programa de radio, te lo tumbaban. Y hoy por hoy, yo estaba oyendo anoche un escándalo que se vio en Santiago de Cuba, creo que por la violación de una niña, no sé, se enfrentó a la policía con la gente y aquello. Y yo oía que le decía, esto va para arriba, esto va para arriba, bueno, para arriba es Facebook. Y entonces hoy cualquier persona con un teléfono pues hace una denuncia mucho más contundente que cualquier activista de derechos humanos. Y la gente también reclama más su derecho, se expresan donde quieren, el descontento es mucho mayor. Y un pueblo sin la internet no hubiese podido ocurrir el 11 de julio. Entonces hoy el pueblo de Cuba está mucho más preparado, tiene mucho más conciencia de lucha, mucho más conciencia política y mucho más cerca de ser el actor de su propia libertad que años atrás cuando nosotros empezamos.
En cuanto a el sistema represivo que ha sido impuesto contra estas personas que se manifestaron el 11 de julio, sabemos que hay personas que han estado en confinamiento solitario, sabemos que hay personas que los han mantenido incluso muy lejos de sus familiares, los que han protestado dentro de las prisiones han recibido amonestaciones por estas protestas. ¿Cuál es el, si tú lo comparas, por ejemplo, con el diseño represivo de las personas, los opositores de la primavera del 2003, que fueron detenidos y juzgados, los llamados 75, comparado con estos miles de la protesta de julio del 2021, ¿cómo tú podrías comparar los diferentes diseños represivos contra estas personas?
Bueno, el caso de los 75 era una represión refinada y eran personas de mucha importancia para el gobierno, los tenía mucho en cuenta. Y la situación de hoy es que el gobierno, pues, no le importa a los presos políticos, no les interesa si se mueren. Mira, de hecho, fíjate, de los 75 dentro de las cárceles, creo que, ahí murió Zapata en esa época. Fue el único en una huelga de hambre, pero no hubo esa cantidad de muertos. Ahora ha habido como 3 o 4 muertos. Y es decir, que no le importa. El preso político es como que a ellos no le interesa, no lo reconoce, como si tuviera una cucaracha ahí o algo, no le da ese nivel de atención, de concentración que Fidel Castro le daba a los presos. Él, tal vez por un problema de megalomanía, de enfermedad mental, no sé, pero hoy te meten preso político y es como si tú fueras hubieras ido un turista o algo que no merece ni que te tengas en cuenta, vaya. Es como así como el nombre de la prisión de Camagüey, se me perdió la llave, algo así. De que te ponen ahí, si te moriste, te moriste, si ya se olvidan de ti, vaya. En ese sentido de que no eres nada importante para ellos, solamente eres importante para reprimirte, para castigarte, para mantenerte, para que te duela bien el castigo, para que no tengas deseo, pero más nada, ¿ves? No.
Bueno, la brutalidad contra muchas de estas personas ha sido evidente y de hecho algunos han muerto precisamente por golpizas salvajes.
Exactamente.
También el desequilibrio psicológico al que han sido sometidos. Aunque de los 75 muchos salieron enfermos y murieron luego, ¿tú crees que el régimen los está enfermando para después dejarlos salir y que mueran fuera?
Toda la vida el gobierno de Cuba ha trabajado con sustancias químicas y biológicas para destruir la salud de sus enemigos políticos. Toda la vida lo ha hecho y lo hace ahora también. No es que, es decir, que la represión unas veces más refinada, como el caso de los 75, y otras veces más refinada y más sutil, y otras veces más descarada, más abierta, más con mayor desprecio, que es ahora, ¿no? pero es un régimen criminal, como dice Ernesto Borges, que estudió analista en la KGB soviética, y es un régimen fascista de izquierda. Ya, bueno, eso lo dice todo, cómo tratan sus prisioneros en Cuba, y bueno, también creo que en Venezuela también ocurre mucho eso con los presos, ese tipo de tratamiento.
Bueno, el fascismo de hecho es de izquierda, el régimen de Hitler, un régimen de izquierda, el nacionalsocialismo. O sea que estos totalitarismos del siglo XX se han caracterizado por esa maldad, por ese ensañamiento contra el ser humano, por ese deseo de exterminio. Nos quedan 2 minutos, Juan Carlos. ¿Tiene fe que se va a lograr la liberación de los prisioneros políticos y eventualmente del país?
Tengo la corazonada de que en los primeros 6 meses de este año salen todos en libertad.
¿Y la libertad de Cuba, por ejemplo? ¿Cómo la ves?
La libertad de Cuba sí depende, no es solo de los cubanos que estamos aquí, sino de todos los cubanos. Y el problema más grande que tiene hoy la disidencia interna, como lo he hablado muchas veces contigo, es la necesidad de un apoyo financiero sostenido, de recursos de todo tipo. El régimen los tiene, y un pueblo que no tiene recursos no puede pelear contra un gobierno que dedica todos sus recursos al más aparato represor. El pueblo de Cuba necesita en estos momentos, de alguna manera, apoyo financiero sostenido desde el exilio, porque no se puede esperar de otro lado. ¿Cómo se va a buscar el dinero? No sé, pero sin recursos el pueblo de Cuba está doblemente atado de pie y mano.
Bueno, Juan Carlos González Leiva, muchísimas gracias por haber estado aquí Barrio Adentro. Esperamos que esta no sea la única vez que puedas volver por acá y que compartas tus impresiones en la medida que avance el tiempo de este año 2025, un año crucial para Cuba y para los que luchan por su libertad. Así que
me es un gran placer y algo muy bueno que me ocurrió en la vida, haberte conocido hace muchos años, que nos habíamos conocido personalmente y que habíamos hecho mucho trabajo juntos en favor de la libertad de Cuba y de los presos políticos.
Así mismo. Bueno, pues muchísimas gracias a Juan Carlos. Nosotros nos despedimos. No nos queda tiempo para más. Esperamos que nos sintonicen en nuestro próximo podcast Barrio Adentro, aquí por Martí Noticias. Soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.